Un tiempo ahora para Filosofía de la Educación, que vamos a compartir con el profesor Henri Boucher-Peris. Su propuesta se centra en la argumentación. Buenas noches, profesor.
Hola, buenas noches.
¿Qué es la argumentación?
Bueno, la argumentación, dicho así, es una cosa muy antigua que trata, de alguna manera, de a través de una serie de un conjunto de oraciones, pues llegar a una conclusión y en intermedio es constituir lo que se llama una inferencia lógica. Realmente la argumentación ya es muy antigua, pero hoy en día parece que se ha remodelado, parece como la de Fénix, que vuelve a renacer de sus cenizas, y constituye, pues pensamos que una materia importantísima, sobre todo en nuestra perspectiva de filosofía de la educación. Es, de alguna manera se nos puede decir, bueno, y esto es como la lógica formal.
O la lógica de Aristóteles.
Exactamente. Bueno, pues realmente Aristóteles dejó la cosa tan perfecta que Kant creía ya que no podía hacerse nada más en la lógica. Se equivocó, pero realmente no se puede prescindir nunca de Aristóteles. Pero esto es una lógica, diríamos que suele llamarse también la lógica de las buenas razones, que no tiene lo que técnicamente se llama la cogencia, es decir, la fuerza probatoria que tiene la lógica formal, la lógica clásica, pero que en cambio nos sirve pues para la vida cotidiana. Y eso es importante en nuestra disciplina y en cualquier acto de la vida que realicemos. Se trata de una comunicación persuasiva, son argumentos muy concretos que se presentan en la vida cotidiana, como decíamos, y en los diálogos con el fin de persuadir y convencer.
¿Todos los argumentos son iguales?
Bueno, de todo hay una viña y a todo el Señor. Hay una diversidad de argumentos y aunque se incluyan todos dentro del ámbito de la argumentación o de la teoría de la argumentación, que dicho sea de paso es lo que Aristóteles denominaba antiguamente la retórica, ahora es lo que se llama también la nueva retórica, pues aunque todos estén dentro del mismo saco, pues naturalmente hay bastantes diferencias. Por poner algún ejemplo, pues hay argumentos mediante ejemplos que son convincentes. Siempre se ha dicho que el ejemplo pues es importante para imitar, ¿no? Es conveniente siempre en la argumentación poner más de un ejemplo para que haya diversidad y que se pueda corroborar, constatar más fácilmente lo que se intenta persuadir. Hay argumentos de analogía en los que se emplea pues la similitud, si tal cosa ocurrió así y tal cosa se presenta así, pues si son más o menos similares, entonces podemos ponerlo como tipo de argumento. Está también el argumento de autoridad, que uno no puede saberlo todo, no puede ser especialista en todo, y entonces se recurre, fulanito dijo eso, tal autor dijo lo otro, es el recurso a las citas, a las fuentes, etcétera. También hay un argumento importante, que es lo que se llama el nexo causal, que muchas veces confundimos en la vida, que la causa, esta causa produce tal efecto y tal efecto es producido por una causa, pero muchas veces hay cuestiones de correlación, y simple correlación, pero que también hay que conocerlo. Por ejemplo, se dice que el acortamiento o el alargamiento de las faldas de las mujeres coincide, durante muchos años ha coincidido con el índice del Dow Jones. Sin embargo, no hay, y se dice, cuando el índice baja, entonces la falda se acorta, o viceversa. Parece que sea una causa, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero curiosamente hay una correlación durante muchísimo tiempo, y la teoría de la argumentación contempla, pues muchas veces contempla casos de este tipo, y no para evitar confundirlo. Lo que se trata en definitiva es de establecer lo que llamamos un diálogo argumentativo. Es decir, hablar sin necesidad de recurrir a ese silogismo, a esa lógica formal, rígida, tan científica de Aristóteles, pero que es lo que digamos para ir un poco con zapatillas, pero bien puestas.
Profesor Boucher, a veces en ese diálogo argumentativo, para llegar a unas conclusiones, nos convencen de que lo que están diciendo es efectivamente verdad. Pero quizá también se puede llegar a confusiones con una buena argumentación. ¿Es así, profesor?
pues sí se puede llegar a conclusiones y se pueden cometer errores, naturalmente. Esto es lo que técnicamente llamamos falacias. Falacias son, de alguna manera, cuestiones engañosas, de las que hay multitud de muestras en la vida cotidiana, que algunos políticos saben usarlas muy bien y algunos argumentadores, diríamos, de pacotilla, también para enredar. También eso es tan viejo casi como la humanidad. Los sofistas, ya en el siglo V antes de Cristo, utilizaban pues estas falacias de una manera maravillosa. Enredaban hasta el extremo de que podía ganarse uno un concurso un día proponiendo una cuestión y al día siguiente, como ocurrió en la historia, proponer otra contraria. Son las falacias. Las falacias se cometen a veces consciente o inconscientemente. Naturalmente, si se atiene uno a las reglas que hay para la argumentación, pues es más complicado poderlas poder incurrir en ellas, poder incurrir las falacias. Pero si a veces por descuido o conscientemente con el fin engañoso de vencer al contrario, pues puede ocurrir que caigamos en ellas. Estas falacias pues son también como los mismos argumentos de la argumentación, valga la redundancia, son también múltiples, hay de muchas variedades, ¿no? Por ejemplo, tenemos muestras de lo que llamamos preguntas complejas, que en ocasiones se pueden plantear pues una cuestión de manera que no se pueda discrepar sin obligarse con alguna otra afirmación. Por ejemplo, si dices eres bueno o malo, ya no hay más alternativas. Hay también argumentos ad hominem, que se llaman, ¿no? Que son que a veces, pues, para refutar los argumentos del contrario, se recurre, digamos, a las cuestiones personales. Esto lo estamos viendo en los debates políticos muchas veces, que no se defiende lo que uno pretende hacer, sino que realmente se ataca al contrario. Entonces, es un argumento ad hominem, digo que desgraciadamente hay infinidad de ejemplos. También hay argumentos circulares, los que lo hemos visto muchas veces, pues como el nombre indica, se va y se llega al mismo sitio, se sale al mismo sitio. Hay argumentos ad misericordiam, los suelen utilizar algunos oradores, en los que intentan de alguna manera conmover al auditorio pues para meterle lo que quieran. Este argumento en la oratoria religiosa, por ejemplo, clásica, y recuerdo un santo, San Vicente Ferrer, lo utilizaba mucho en el siglo XV y decía que trataba de conmover para luego convencer. Es decir, utilizar la vía emotiva para luego pues introducir la racional. Hay argumentos ad populum, lo estamos viendo también continuamente, en los que se trata pues precisamente de conmover con palabras determinadas. Muchas veces se utilizan siempre muletillas para conmoverlo y luego pues tratar de venderle el producto. Argumento ad baculum es un argumento intimidatorio. Sí, tú no hacéis esto, si no vais a hacer esto, vais a perderlo todo, no os van a pagar las pensiones, no os van a... Eso lo estamos viendo continuamente también, ¿no? Bien, hay un argumento que es importante, que es lo que se llama, lo diría en castellano, el argumento de la pendiente resbaladiza, que recuerda un poco lejanamente al de Aquiles y la tortuga, del que nos habla de Zenón de Lea. La tortuga, con una pequeña distancia de ventaja sobre Aquiles, nunca será alcanzado por esto, porque Aquiles tendrá que recorrer la mitad de la distancia, la otra mitad, la otra mitad, la mitad, la mitad, y entonces la división ad infinitum, con lo cual nunca alcanza a la tortuga, aunque en la práctica no sea esto, ¿no? Entonces, se puede hacer esto. Si hay una diferencia, admitimos que la diferencia que existe entre A y B es mínima, entre B y C es mínima, entre C y D es mínima, al final resulta que la diferencia entre A y Z es mínima también. Es una pendiente resbaladiza, que es realmente, pues, podemos decir que una falacia, que desgraciadamente muy, muy frecuente también.
Lo que estamos viendo es que es muy interesante conocer esos pasos para una buena argumentación, no solamente para que nosotros mismos podamos argumentar, sino también para descubrir esas falacias en los argumentos de los demás. Profesor Busic, ¿Cuáles son esos pasos que habría que contemplar para una buena argumentación?
Bueno, pues dicho grosso modo, porque no podemos entretenernos, en primer lugar pues, es absolutamente proceder a una buena organización del discurso. Un correcto planteamiento del problema. Muchas veces estamos escuchando y realmente decimos, bueno, ¿qué es en definitiva lo que este autor o lo que esta persona pretende? Porque no tenemos el problema concretamente formulado. Y luego el paso siguiente será pues desarrollar, digamos, todo este el problema que se trata de plantear, desarrollarlo y llegar a unas conclusiones. Siempre utilizando, lógicamente, un lenguaje unívoco, que no se preste a equívocos, que no se preste a falacias, a polisemias de lenguaje, que ocurre muchísimas veces, utilizando palabras de doble connotación. O sea, que hay que ser muy claros. Hay que tener pues, unas reglas y, sobre todo, pues, que haya una buena voluntad de argumentar correctamente.
Ya en el ámbito universitario, por supuesto, recomendamos especialmente a los estudiantes de Filosofía de la Educación que repasen en sus guías didácticas, tanto en el caso de segundo como en el caso de adaptación, en las claves para desarrollar estos temas y también que repasen a los clásicos, no estaría nada mal. Profesor Enrique, si le parece, concluimos viendo la relación que tiene la argumentación con la filosofía de la educación y la importancia que tiene para un universitario.
Bien, uno de los problemas que nos planteamos siempre y que probablemente pues no conseguimos digamos realizar plenamente en cualquier disciplina, sobre todo en filosofía y en filosofía de educación más concretamente, es que lo que intentamos es crear un espíritu crítico en el alumno. Esto es fundamental, que sepa discernir totalmente qué es una cosa accesoria de una sustancial, que no le den gato por liebre y que sea siempre consciente de poner en crítica. Y crítica no quiere decir, no tiene ninguna connotación negativa, sino más bien positiva. Es decir, saber exactamente qué es lo que se pretende, ver los argumentos en contra, ver las falacias en las que puede incurrirse y obtener, diríamos, críticamente pues un resultado. Eso es lo que intentamos, yo creo que lo que hay que intentar en la educación, y sin necesidad, como digo, de recurrir a una lógica formal, estricta, rígida, como la esotérica, que por supuesto es buenísima, pero que en la vida cotidiana y en la vida del estudio, yo creo que la teoría de la argumentación puede prestar un gran servicio a la educación.
Muchas gracias, profesor Enrique Peris, y buenas noches.
Buenas noches.
En la adenda de Filosofía de la Educación, Adaptación, publicada por la UNED, el profesor Henri Boucher-Peris introduce este tema, Educación para la Argumentación y el Debate, junto a otros dos, también desde una perspectiva novedosa, Inculturación y Educación Multicultural y los Derechos Humanos y la Educación. Y como siempre, las pautas de estudio de todas las asignaturas las tenemos en la guía del curso.